Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca la COPE, nueva semana deporte local hasta las 4 de la tarde. Radio. Lunes 18 de noviembre de 2019, tenemos toda la crónica, el análisis, los protagonistas, la opinión de lo que ha sido la jornada 13 en Segunda B en el grupo segundo, con la victoria de Salamanca, con las derrotas de Guijuelo y Unionistas. Arrancamos. Fin a la 13ª jornada en el grupo segundo de la Segunda B con el Salamanca, que ganó 1-0 al Alavés B gracias a un tanto de Edu Ubis de penalti en el minuto 44, justo antes de llegar al descanso. Ese gol de Edu Ubis que al final le dio la victoria al Salamanca 1-0, aguantó el Salamanca, sufrió ante un rival que le puso muy difícil la victoria, muy buen nivel el que demostró el Alavés B en el El Mántico, con el césped como protagonista. Está absolutamente horrible el Estadio El Mántico y yo diría que ayer hasta le vino bien al Salamanca para asegurarse una victoria que le pone arriba otra vez en la clasificación. El Guijuelo no pudo rascar nada en el Estadio Ungal, cayó por 2-1 ante el Real Unión, se adelantaron los guipuzcoanos al inicio del partido, luego Fekir igualó en la segunda mitad, pero le duró poco la alegría al Guijuelo porque Jonathan Martín marcó en propia meta el 2-1 definitivo. También perdía Unionistas en Tierras Vascas 4-1 el sábado por la tarde frente al Bilbao Athletic, después de un penalti que no fue en contra, que fue el 1-0 que marcó el partido, y tras fallar otro que habría llevado la igualdad a 2, porque falló un penalti Unionistas David Grande con 2-1 en el marcador. Al final 4-1, Morcillo, Baqué, Luengo y Salado marcaron los goles del Athletic, y Diego González, que el charrito que jugó como titular, marcó el gol de Unionistas. El resto de la jornada terminó así: Arenas de Guecho 0, Leioa 3, Amorebieta 0, Izarra 0, Osasuna B 1, Baracaldo 0, Tudelano 0, Sanse 0, Valladolid Promesas 1, Calahorra 1, Logroñés 3, Burgos 0 y Cultural Leonesa 2, Aro Deportivo 0. En la clasificación, líder el Bilbao Athletic, 29 puntos. Cultural segunda 28, Logroñés 27 tercero, cierra el playoff el Sanse, la Real Sociedad B de Xabi Alonso, con 24 puntos. Luego está el Salamanca, que está séptimo, está dos posiciones por debajo de ese playout y se pone, insisto, séptimo con 20 puntos, a 4 del playoff, 5 de la promoción y 8 del descenso directo. El Guijuelo es decimoctavo, 9 puntos a 6 de la promoción y de la salvación, que está en 15. Y sin levantar cabeza también anda Unionistas, penúltimo, 8 puntos, con 7 puntos menos que el Tudelano, que ocupa esa plaza de promoción, y el Izarra, que es el primero que marca la salvación. En la próxima jornada se abre con un Unionistas Logroñés el sábado a las 4 de la tarde en las pistas, y para el domingo Guijuelo Bilbao Athletic en el Municipal a las 5 y misma hora para el Aro Deportivo Salamanca en el Mazo el domingo a las 5 de la tarde desde las 5 menos cuarto en el tiempo de juego de la COPE, en el 1134 de Onda Media, en la web, en las aplicaciones, ya sabéis, en todos esos sitios para contaros el partido en el tiempo de juego, pero eso ya hablaremos más adelante. Vamos con más cosas.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Más resultados en el fútbol del fin de semana. En tercera, Salamanca B2, Cultural B4 y Santa Marta 0, Mirandés B0. En regional de aficionados, Béjar 5, Ciudad Rodrigo 1 en el derbi. Villaralbo 2, Ergar 0, Navega 2, Cisterniga 3, Peñaranda 2, Ponferradina B1 y Favero 0, River 4. En división de honor juvenil, Pinto 0, Santa Marta 0. En primera nacional femenina, Salamanca UDS 0, Samper 3. Pasamos al fútbol sala. En segunda B, Orense 2, Albense 3. Y en tercera, Cistierna 2, Salamanca Unionistas 2. En baloncesto no hubo jornada en Liga Femenina, pero sí en Liga EVA. Akimisa Carvajosa 75, Chantada 59, sigue invicto Carvajosa. Y Obradoiro 93, Usalce Betormes 73. En balonmano, en primera nacional, Sanalón Ciudad de Salamanca 26, Balopal 25, ganó en casa al final el balonmano Ciudad de Salamanca. Y en rugby, en Liga Senior, Arroyo 22, Salamanca Rugby Club 44. Quédate ahí, en la Onda Media, que hay radio hasta las 4.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a ver Ubis, el especialista del Salamanca desde los 11 metros. Tres pasos de carrera del 9, brazos en jarra. Gonzi bajo palos, 45 de la primera. Ubis con diestra, ahí viene Ubis. ¡Vale! ¡Gol! Cuarto gol de la temporada de Ubis para desnivelar el marcador a favor del Salamanca. Justo antes de irnos al descanso, Salamanca 1, a la vez B0.
Horas 31 minutos en directo en la radio. Seguimos en el 1134 de la onda media. Seguimos en la web, en las aplicaciones móviles para oyentes aplicados. Y saludamos también a la cofradía del podcast, como siempre, los que estáis donde os da la gana y como os da la gana escuchando este programa a la hora que queráis. Gracias a todos por estar ahí. Victoria de equipo del Salamanca, victoria conjunta global y victoria de mucho mérito ante un buen equipo, porque el Alavés B es un buen equipo que les hizo sufrir, sobre todo en la segunda parte, les sometió muchísimo, supieron contener en la segunda el Salamanca y al final se llevaron la victoria. En la primera, el Alavés pudo irse uno o dos goles por delante, con tres ocasiones clarísimas en la primera mitad que tuvo, insisto, contra las cuerdas al Salamanca. Al final, los dos proponían lo mismo, Alavés con balón, Salamanca con balón. ¿Cuál era la diferencia? Que el Alavés, de centro del campo para adelante, tenía mejores jugadores que el Salamanca. Por lo tanto, esa propuesta le salió mucho mejor al Alavés en la primera parte. ¿Qué pasa? Que el Salamanca se encontró con ese gol de penalti de Dubis, en una primera parte en la que el Salamanca le costó mucho encontrarse, en la que fue inferior al Alavés, e insisto, se encontró con un penalti que le dio la vida, ¿no? Absolutamente le dio el partido, porque en la segunda supo contener y además el campo le vino muy bien, ¿no? El Mántico lo vimos peor que nunca, en un estado absolutamente lamentable, fruto de que el sábado juega el filial, de que el domingo juega el primer equipo, y así no se puede andar por la vida, porque el Mántico necesita reposar, el Mántico y cualquier estadio, ¿no? Cualquier césped del mundo, y más ya en el invierno de Salamanca. Bueno, pues yo diría que le vino bien al Salamanca esa situación. El campo le favoreció porque el Alavés no se encontró cómodo en el barrizal en el que se convirtió en el Mántico, y el Salamanca ahí sí que se encontró muchísimo más a gusto, ¿no? En esa segunda mitad. No tiene excesivo fútbol el Salamanca. No lo tiene. Tampoco tiene esos jugadores para hacer ese fútbol, ¿no? Pero comprometidos al 200%, ¿eh? Todos y cada uno en ese equipo, y ese está siendo su éxito. Para mí, sin lugar a duda, que está séptimo en Salamanca, a 4 puntos del playoff de ascenso a mitad de noviembre, con todo lo que ha pasado. ¿Quién lo diría, no? Con todo lo que ha pasado a nivel de entrenadores, de lesiones de jugadores importantísimos. No olvidemos que Usío está fuera, que Chatón está fuera, que Ale Serrano apenas ha jugado. Estamos hablando de tres pilares fundamentales que eran titulares sí o sí en este equipo. Y fijaros, ¿no? 20 puntos tiene el Salamanca, falta de 5 jornadas para el parón invernal. Claro, si te retrotraes al año pasado, a la pasada temporada, a ese parón invernal llegaron con 19. Bueno, pues a falta de 5 partidos, insisto, para ese parón, el Salamanca ya tiene 20. Ya tiene uno más de los puntos con los que llegó el Salamanca aquel partido contra el Internacional en Madrid en el último fin de semana de diciembre. La mejora es evidente en lo deportivo de un año para otro, ¿no? Y sin entrenador, o al menos uno que tenga carne. Rafa Dueñas está dándole continuidad al trabajo de Trejo, a ese trabajo que hicieron en pretemporada, pero ayer con matices. Ayer el Salamanca tuvo que cambiar el guión, y lo cambió. Dio pelotazos cuando tocaban, se cerraron atrás porque tocaba, y no pasa nada. Quiero decir, el Salamanca, lo venimos contando, y lo veis en el terreno de juego, está queriendo implantar esa filosofía de buen trato de balón, de jugar por abajo, lo cual me parece fantástico. Pero hay veces que el plan de partido te pide y te demanda otra cosa. Y ayer lo demandó en la segunda parte. Y el Salamanca lo hizo. Y el Salamanca, cuando tuvo que pegar un pelotazo arriba, lo pegó, insisto, y cuando tuvo que cerrarse atrás, lo hizo. Y ganó el partido. ¿Qué es de lo que va todo esto? Porque al final, dentro de un mes, no nos acordaremos de este partido contra el Alavés, de las fases del partido. No, nos acordamos que Salamanca 1, Alavés 0, ¿no? Entonces, me parece muy importante también que el Salamanca tenga cintura en un momento determinado para saber que no son el Barça. Que de vez en cuando hay que remar todos a la vez, juntar líneas, meterse atrás y defender un resultado. Y no pasa nada. Es la segunda B. Tema del entrenador. Pues ahí sigue. Tema del entrenador. El Salamanca todavía no ha cerrado nada. El Salamanca sigue con sus opciones preferenciales, pero a día de hoy todavía no ha cerrado nada. El equipo va a descansar hoy, mañana y el miércoles. ¿Debería haber un entrenador nuevo? Pues oye, debería. Más que nada porque la siguiente jornada serían otros 600 euros de multa y se van acumulando. Ya serían 1.200 porque el Salamanca contra el Alavés ya ha pagado 600, ¿no? Por no tener a un entrenador titulado en el banquillo por tercer partido consecutivo. Contra el Aro sería el cuarto y serían ya 1.200 euros de multa. Ya no es la multa, ya no es el dinero. Que ya de por sí es grave, porque si hay gente que no cobra en el club, si hay proveedores que no cobran y tú andas pagando multas gratuitamente, pues hombre, entiendo que a alguno no le guste. Ya no es un tema de dinero, es un tema de imagen. Es un tema de que el Salamanca necesita un entrenador y está visto, ¿no? Pero todavía no han cerrado ninguno. Esa es la noticia que no es noticia. Y ahí está el Salamanca mientras, ¿no? Con posibilidades de playoff, entre todo esto, con las posibilidades de playoff abiertas, esa es una realidad porque lo dice la tabla, más allá de que cada uno tengamos una interpretación de cuáles son las posibilidades reales, ¿no? Del playoff del Salamanca, de si tiene equipo, de si no tiene equipo, pero volvemos a lo mismo. Un entrenador, regularizar los pagos y, ojo, después en el mercado de invierno, esos 4 o 5 retoques que necesita el Salamanca para hacer una segunda vuelta todavía más competente que esta primera que está haciendo, y el Salamanca seguramente tenga una temporada muy, muy tranquila, ¿no? Una temporada donde crecerá exponencialmente lo deportivo en comparación a su primera temporada en Segunda B y donde pueda, pues eso, ir creciendo y vendiendo también ese crecimiento de cara al futuro para futuros proyectos, para futuros entrenadores, jugadores que quieran venir aquí, estabilizar al Salamanca en la Segunda B y que el Salamanca sea importante en el mapa de la Segunda B a nivel nacional. Para eso también creo que el Salamanca tiene que empezar a ser serio. Y ser serio con los jugadores que no lo son. Lo que no se puede permitir es que el señor Martín Galván, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, le falte el respeto a su club y a su afición. Otra vez con las salidas nocturnas, otra vez sin ser profesional. Ya está bien. Y esto lo tiene que atajar el Salamanca. Y hablo de Martín Galván porque es el caso que más conocemos todos y es un caso tan flagrante que es evidente, ¿no? Al final tenía una lesión para 2-3 semanas y lleva sin jugar más de un mes. Bueno, esto no es serio. Esto no es serio. Y si el Salamanca no ataja esto, pues al Salamanca lo tomarán por el pito del sereno. Entonces el Salamanca lo que tiene que hacer es aplicar sus reglas, su régimen interno y ser, insisto, serio, de una vez por todas, ¿no? Y tienen una oportunidad muy clara en el mercado invernal. La ilusión de la afición a mayores de todo esto sigue intacta, porque al final esto del fútbol, hablamos de muchas cosas, pero va de que entre la pelotita. Y el Salamanca ayer ganó 1-0, el Salamanca se vuelve a ver cerca de ese playoff de ascenso. El domingo juega contra un equipo que es de su nivel, es el Aro Deportivo, incluso por debajo de su nivel, pero jugando fuera de casa, por lo tanto otro partido igualado que el Salamanca debe de competir. Ayer lo que volvimos a ver fue que la afición volvió a engancharse con su equipo, ¿no? Porque este equipo, otra cosa no, pero estos chavales van al 200%, insisto, los jugadores tienen mucho mérito lo que están haciendo los jugadores del Salamanca entre tanto problema de lesiones, de entrenador, etcétera, y la afición se está volcando con ellos. Insisto, la afición volvió a ilusionarse ayer en el Estadio El Mántico y el Salamanca, a nivel deportivo, está en una muy buena situación a mitad de noviembre. 15 horas y 39 minutos. Vamos a escuchar a protagonistas. Lo, lo and behold,
time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Lo, lo and behold. Uno de los centrales, One, que le daba mucho valor a la victoria viendo de dónde viene.
Lo necesitábamos, bueno, por todo lo que está pasando estas semanas. Al final se ve un grupo unido, gente sana, enorme todo el mundo, trabajando día a día a pesar de todo lo que está pasando esta semana. Y ya te digo, final portería cero y 1-0 y para casa, 3 puntitos.
Pones muy en valor el trabajo de los jugadores del grupo, ¿no?
Claro, siempre anteponer el grupo antes que cualquier cosa. Al final es verdad que lo institucional no distrae un poco, pero bueno, al final en el verde somos nosotros los protagonistas y así lo estamos demostrando estas semanas.
20 puntos son, ¿eh?
Hombre, al final sumar y como ya te dije el otro día, esto hay que creer hasta el final. Es verdad, muy difícil, estamos un poquito lejos del playoff, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Estamos en la jornada 14, creo, y ya te digo, poco a poco ir trabajando como estamos haciendo, saldrán mejor o peor las cosas, pero a los jugadores creo que no se les puede reprochar nada.
One sobre todo defendiendo al grupo, defendiendo a los futbolistas. Entre todo lo que está pasando, One quiere resaltar el trabajo que está haciendo el Salamanca por dentro, el vestuario del Salamanca, los futbolistas, los entrenadores que van pasando, ¿no? A eso se refiere One. Le pide estabilidad al club, critica la falta de estabilidad que están teniendo, pero resalta ese trabajo impecable, la verdad, que está haciendo los futbolistas del Salamanca para tener los puntos que tienen a estas alturas de la temporada. También Borja López pasó por el micro de la COPE, el otro central, por el micro de la COPE en el tiempo de juego al final del partido.
Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado, donde ellos iban a salir a las contras bastante rápido. El campo sí que es verdad que se ha puesto enfangoso a consecuencia de la lluvia, pero bueno, un partido trabajado, contento por los 3 puntos y a mirar la semana que viene. Contento por una victoria muy trabajada y intentar engancharnos lo máximo posible arriba en la tabla.
¿Y el entrenador para cuándo? ¿Qué dice el otro, Borja?
Bueno, eso es un aspecto que le toca trabajar al club. Nosotros nos tenemos que mantener al margen, a seguir trabajando, salir cada partido como lo estamos haciendo, intentando conseguir la victoria y a seguir trabajando.
¿Os distrae eso?
No, para nada. Tenemos que estar centrados en nuestro trabajo y yo creo que así se está demostrando.
Y mira, pues ahí Borja tira el mensaje más institucional, ¿no? En el que, bueno, nosotros a lo nuestro, los jugadores a jugar y punto, ¿no? Y lo están demostrando, la verdad es la verdad. One sí que tiraba más dardos hacia arriba, pidiendo esa estabilidad, pidiendo indirectamente que ya llegue ese entrenador y los jugadores se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es el fútbol. Y Borja, sin embargo, pues dice, bueno, pues aquí estamos y lo estáis viendo, ¿no? Que estamos demostrando ser profesionales pase lo que pase. Por cierto, ni Borja ni One van a estar contra el aro. Pero es que además Cristian tampoco, porque está sancionado. Así que el agujero en la zona de centrales para el Salamanca la próxima jornada es de órdago. Ninguno de los tres está, ni Borja, ni One, ni Cristian. Por lo tanto, vamos a ver si entra Geu, vamos a ver si entra ahí Carpio, vamos a ver si Adri Crespo, que son los tres que pueden jugar de centrales, incluso Sergio Molina en un momento determinado. Vamos a escuchar también a uno de los capitanes, a Javi Carpio, que decía esto nada más terminar el partido.
Bueno, la sensación es buena porque cuando viene una derrota lo que intentas es ganar de cualquier manera. Sabíamos que va a ser un partido muy duro porque ellos trabajan muy bien, tienen una cantera muy buena y bueno, aquí en casa nos tenemos que hacer muy fuertes. El equipo que venga tiene que saber que va a sufrir mucho si quiere llevarse algún punto y nosotros, bueno, hemos trabajado todos, del primero hasta el último y así ha sido, nos hemos llevado la recompensa.
El césped se ha enfangado, Javi, ¿eh? Complicado jugar así.
Sí, la verdad que sí, ahora son una época mala de lluvias, el campo se pone malo y bueno, tenemos que, no se excusa ni para un equipo ni para otro, los dos tenemos el mismo terreno de juego y así hay que hacer. No tenemos excusa, tenemos que trabajar y que es lo que tenemos que hacer.
¿Ya sabéis quién es el entrenador?
No tengo ni idea, nosotros nos preocupamos de trabajar, que es lo que nos compete. Somos profesionales y nosotros lo hacemos en el verde.
Pues eso, que los jugadores lo que quieren es pensar en lo suyo. Por dentro están evidentemente deseando, ¿no?, que la estabilidad se instale en el Salamanca. Es la palabra mágica, lo que le va a pedir el Salamanca y los aficionados a los Reyes Magos, seguro, estabilidad. Y es lo que desean los jugadores y lo que desea todo el mundo, ¿no? Eso está en las manos de Manuel Obato, que diga ya el ok para que el Salamanca fiche al nuevo entrenador, que por lo que nos llega debería ser esta semana, debería ser ya, pero Dios dirá. Nos vamos a rueda de prensa. Le puso nota Rafa Dueñas a los 3 puntos de su equipo ayer.
3 puntos muy importantes para el equipo, para la confianza, para la institución, para el público, para toda la afición, todos. Por cómo se dio, pues yo creo que a veces lo disfrutas un poquito más, ¿no? Sufrido, trabajado con un rival importante y por cómo se dio el juego. Creo que que tres puntos muy buenos para el club.
Son muy buenos porque este partido estaba también marcado un poco en rojo en el vestuario del Salamanca, porque si ayer el Salamanca pierde, fíjate que está a 15 puntos el play-out de descenso. En Salamanca, si hubiera perdido ayer, se hubiera quedado con 17 y hubiera mirado a la cara ya la zona baja de la clasificación. Sin embargo, ganando, mira a la cara otra vez a la parte de arriba. Era un partido muy importante, marcado en rojo, insisto, en ese vestuario. Y esa victoria, ayer las caras eran de auténtica satisfacción, porque era una victoria muy importante para el vestuario del Salamanca. Habló también Rafa Dueñas de la capacidad que tuvieron para moldarse a lo que pedía el partido.
Aquí los pasajes de los partidos creo que son así. En un momento, creo que intentamos tener la pelota, intentamos tener salidas, por ahí nos equivocamos en algunas, por ahí en algunas fuimos certeros. Nos tocó jugar el partido como se presentó, la cancha un poco ahí también resbalosa, etcétera, pero nos adaptamos perfectamente. Para mí el punto clave es eso, la adaptación que tuvimos para jugar el partido. En el momento que teníamos que sufrir, sufrimos. En el momento que teníamos que ser contundentes, lo fuimos.
Adaptación. El otro día, y yo creo que aquí Rafa Dueñas admite un error, y admite el error que tuvieron en Zubieta contra el Sanse. Le jugaron de tú a tú los 90 minutos y el baile fue de no te menés. Contra el Alavés B cambiaron ese guión. Y ya ganando 1-0, a partir de ahí, lo comentábamos en el análisis, ¿no? El Salamanca se vino hacia atrás, el Salamanca le supo contener al Alavés, y yo creo que ahí ha aprendido Rafa Dueñas la lección del Sanse. Esa filosofía que se puede negociar, que no pasa nada, que lo importante es la victoria. Habló de sus centrales, ninguno va a estar contra el aro, ni Cristian, ni One, ni Borja. Cao por sanción los tres.
Pues sí, digo, pero al final nos tenemos que adaptar a lo que hay ahorita. Entonces tenemos que ver posibilidades de quién nos puede ayudar. Yo vi muy bien a todos. Entonces el grupo en ese sentido está conectado. Entonces al jugador que le pidas esa función, creo que la va a hacer al 100%.
¿Y el entrenador nuevo qué?
No lo sé. Yo me he enfocado más en el grupo, en sanar un poco ahí los errores que cometimos el partido anterior. Y no me ha dado a mí para estar en esa sintonía, ¿no?, de saber. Me imagino que ellos ya están trabajando.
¿En algún escenario se ve Rafa Dueñas entrenando a la Salamanca hasta final de temporada?
No se puede, simplemente no se puede. Ya lo habíamos dicho la otra vez, no se puede. Y mientras tengamos que cumplir con el reglamento en todos los sentidos, lo vamos a hacer. Y es claro eso, o sea, no va a ser así. Va a estar alguien aquí al frente y tenemos que respetar esa parte. Yo siempre lo dije, si yo soy muy respetuoso en esos procesos, y hoy no se puede, no estamos. Pero si ahorita tenemos que ayudar al club en esa parte, lo hacemos con todo el gusto.
Sony 48, escucha esto y quédate ahí que hay más.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tony Melgar, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo?
¿Qué sensación te deja la victoria?
Pues un sabor dulce. Dulce de la victoria. Y dulce también de cómo se empleó el equipo futbolísticamente. Bueno, tuvo sus más y sus menos, porque la verdad que en ese cuerpo a cuerpo que establecieron de manera especial en la primera mitad, yo creo que el Alavés fue ligeramente superior. Buen equipo el Alavés, a mí me gustó, ¿eh? El planteamiento también muy parecido, con defensas muy adelantadas, un 4-2-3-1 en Salamanca, que era novedad. Yo creo que ese dispositivo táctico pocas veces lo ha empleado, me parece.
Con Calderón por detrás del delantero.
Sí, a mí me gustó. Pero ya digo, en ese cuerpo a cuerpo, en esa forma, en ese estilo, yo creo que el Salamanca a los puntos perdía. Pero sin embargo, el Salamanca, donde sí ganó, fue en coraje, en lucha, en entrega, en solidaridad de todos los jugadores. Y hay partidos que tiene que ser así. El Salamanca yo creo que lo supo interpretar adecuadamente y por eso el triunfo. Que es verdad que en el primer tiempo ellos tuvieron tres clarísimas ocasiones y el Salamanca quizá una. Bueno, pero llegó el penalti de aquella manera que no lo vimos claro y sin embargo hubo uno en la segunda mitad, me parece clarísimo, sobre Gio y no lo indicó. Claro. Por lo tanto, a mí el Salamanca, insisto, ayer me gustó.
Pero fíjate que en la segunda parte que se vio menos fútbol por el tema del campo, yo creo que el campo, a peor que iba el campo, más le favorecía el Salamanca, porque el Alavés con pelota se encontraba muy cómodo, y el Salamanca cuando el campo se puso mal, disfrutó más, ¿no?
Parecía encontrarse más en su ambiente. Ellos efectivamente era el equipo que proponía jugar y tal y como estaba el campo, pues era prácticamente imposible. Por cierto, esa es otra. ¿Cuándo va a ser posible que el salmantino no juegue en el Estadio Atlántico, que busquen una solución para que en 2 días, en 24 horas, no haya dos partidos?
Pues debería ser el próximo fin de semana ya.
Es que el que se perjudica precisamente es el equipo representativo, el más representativo del club, que es el primer equipo. Hombre, que eso no es...
¿Tú llevas muchos años en el Atlántico? ¿Alguna vez lo viste así?
Sí, pero cuando entran más el invierno y más heladas y se pone muy mal. Pero incluso la franja ancha, que era lo que peor estaba... Quizá tanto como estaba ayer, yo no lo...
Es que ayer, fíjate que hablaba con gente, con aficionados, que llevan muchos años también, igual no tanto como tú, pero llevan años viendo el fútbol, y decía, Pablo, yo no vi el campo nunca así. O sea, es que estaba muy mal.
Estaba muy mal. Se suele poner muy mal, por hielo, es
el área del fondo sur.
Pero ayer, toda la franja ancha del centro del campo, y era mucha, que estaba impracticable.
Pues que se la hagan mirar.
Pero por eso lo tienen que... Claro, pero aquí vamos dejando los temas ahí aparcados. A ver si... No, es que hay que hacerlo ya. Es que hay cosas que hay que solucionar. Pero como hay que solucionar de manera urgente que la gente que no ha cobrado, que cobre. Como hay que solucionar de manera urgente... que un jugador de manera reiterada esté por ahí hasta las 4 o las 5 de la mañana y siga perteneciendo
Martín
a la plantilla.
Galván.
Es que son cosas que... O alguno de los que tienen que ir al médico y resulta que no va porque se van a Portugal y pasan de ir a recuperación. ¿Pero esto qué es?
Eso fue chatón, ¿no?
Claro, pero no hay un reglamento de régimen interno donde estas cosas se contemplen y se sancionen con claridad y con contundencia.
Hay que aplicarlo. ¿Verdad? Lo de Martín Galván, que era una de las esperanzas de esta temporada, yo creo que este ya ni está ni se le espera. O sea, Martín Galván ya no tiene un pase. Todo lo que no sea que lo larguen en enero es un despropósito.
Lo tenían que largar mañana, no esperar a enero. Mañana, digo, pues usted con viento fresco, que no sé qué hace ahí. Pero fíjate tú que a su vez arrastra alguno, como fue el otro día. Claro, que tampoco es que fuesen agarrados de una cadena, sería por voluntad propia.
Claro.
El portero, que
Andrés,
también va con él. Lo veo, pues no, señor, usted sancionado del mismo modo, pero ¿qué es esto?
Yo lo que veo es que Lobato tiene una oportunidad muy rica en enero para decir, a mí lo que me interesa es el club y no mis compatriotas, mis amigos o gente que yo he traído.
Vamos a ver si eso es verdad.
Tienes una oportunidad muy rica para hacerlo ahí.
En enero aquí nos dijo que esperásemos cosas muy interesantes, muy positivas, muy buenas. Bueno, yo las quiero ver. Quiero ver eso y quiero ver si de verdad se fichan esos 3 o 4 jugadores de los que se habla para fortalecer más el equipo y meterlo ahí arriba. Y sobre todo quiero ver ya un entrenador, a qué se está esperando. Anda, que no hay entrenadores en el mercado. Anda, que no se han ofrecido. Todavía no dan con la tecla de ese jugador, de ese entrenador, perdón, que sea el conveniente, el adecuado para entrenar a Salamanca. Que son cosas que no se entienden.
Tienen miedo.
Como no se entiende, te cuento otra, que el Salamanca no tenga, por ejemplo, en el caso de ayer, 2 camisetas, 2 equipaciones.
Ah, esa es muy buena.
Pero, bueno, ¿cómo es posible?
Esa es muy buena. Cuéntala, que es muy buena.
No, es que a mí sí me llamó la atención, ayer me parece que lo comentábamos, y empieza la segunda parte. Y había 2 jugadores de manera especial, yo creo que estaban rebozados en el barro. Uno era Ubis, el delantero centro, el 9, y el otro, el Charly.
Amaro.
Que el hombre prega, se entrega, pelea. Y me sorprendió que saliesen con las mismas camisetas tan embarradas, porque eso generalmente se me ha dicho en el vestuario, cuando termina la primera mitad, se cambian con otra. Pues no, resulta que sale con las mismas. ¿Qué sucede? Que es que no tienen otras camisetas. Y entonces ahí te ves a Amaro, por ejemplo, en el descanso, secándose la camiseta con un secador. Con un secador, como la tenía empapada, secándose la camiseta para volverse a poner, porque no tenía otra. No
hay intrahistorias.
Es tremendo. Y digo yo, y si al Salamanca se le rompe, que a veces sucede, una camiseta se la hace un 7 por una garra.
Un agarrón o tal.
Que se la arreglan, se la reparan, bueno, hay otra camiseta con esparadrapo, con cinta aislante. Y si es porque sangre, se mancha la camiseta de sangre, que tiene que comer, que son cosas que dice, pero esto, Esto hay que solucionarlo.
Esto ya. es de barrio. Es de barrio absoluto. Pues fíjate si no tiene cosas que... Volviendo al entrenador que te apuntaba ahí, yo creo que tienen miedo. Vamos, no es que creo que tengo miedo, es que sé que tienen miedo. Tienen miedo a que venga un entrenador y rompa con todo y todo esto, ¿no?
¿Como están... quién? Pon algún ejemplo, por ejemplo.
Como Calderón, por ejemplo. Te pongo un ejemplo clarísimo, vamos. Bueno. O sea, tienen miedo a otro Calderón que no hacía...
Bueno, no creo buen ambiente.
No creo buen ambiente.
No había buen ambiente ni en el vestuario. Y precisamente, hablando en el vestuario, yo creo que es lo mejor que tiene este Salamanca.
Sí, sí, sí.
La buena armonía que hay en el vestuario. Hay un vestuario sanísimo, con unas relaciones en el grupo fantástica, y eso es lo que le puede llevar
no lo quieren
al éxito al
romper. Entonces, como están ahí pues acongojados que venga uno y rompa todo lo que hay y claro, todo esto, porque es verdad que deportivamente a Salamanca no le va mal, lo que tú comentas del vestuario es cierto, hay buen ambiente esta temporada dentro del vestuario y no lo quieren romper. Por eso están alargando el tema de Rafa Dueñas, pero claro, es que lo de Rafa Dueñas no tiene un pase.
No tiene un pase.
Entonces deben fichar al entrenador pues más pronto que tarde. Insisto, yo lo llevo diciendo bastante tiempo. Lo primero, el entrenador. Lo segundo, el tema de los pagos, que cobre todo el mundo. Y lo tercero, esos 4 o 5 retoques en enero, porque claro, Tony, tú ahora, el aficionado del Salamanca, ve la clasificación y dice, coño, séptimos, 20 puntos, a 4 del playoff. Y hay alguno que se ilusiona, claro. Con normalidad, ¿no?
Se ilusiona por eso, se ilusiona porque aquí estamos hartos de escuchar, vamos, hartos, ojalá se produzca, pero que el equipo está, este equipo está para ascender o con posibilidades de meterse en el playoff, lo han dicho todos los que han pasado por aquí, Trejo, Dueñas, el presidente, todos.
Todos. Hasta los jugadores lo dicen. Pues bueno,
vamos a ver si es verdad.
Ahí lo tenéis. Tony, gracias.
Hasta luego.
Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Athletic Club 4, Bilbao Athletic 4, mejor dicho, Unionistas 1, castigo excesivo para Unionistas en Lezama. Unionistas hizo un buen partido que se desequilibró con un penalti a favor del Bilbao Athletic, que no era. Aún así, Dieguito, que entró como titular, empató en la segunda parte. El Athletic al final acabó arrollando 4-1, pero más el marcador que las sensaciones, ¿eh? Insisto, el penalti no fue, el penalti en contra de Unionistas, y muy discutible también, es verdad, el que le pitaron a favor a Unionistas con 2-1 que falló David Grande. Dejó, insisto, una muy buena imagen Unionistas en Lezama, muy lejos del nivel habitual el Bilbao Athletic, y al final la derrota. Este es el míster de los cachorros, Joseba Echeverría, tras el partido.
Sabíamos que el Unionistas es un equipo muy ordenado, que es difícil hacerle oportunidades, y bueno, pues ha habido un poco de todo, ¿no? Pues momentos en los que hemos estado fluidos, otros momentos en que hemos estado un poco más incómodos, y bueno, y es verdad que quizá viendo el marcador puede parecer que ha sido sencillo, pero no ha sido así, ¿no? Pero bueno, al margen del juego del marcador, tampoco hay tanta diferencia entre el Ubaleti y el Unionistas como marca la clasificación.
8 puntos Unionistas, penúltimo, próxima jornada en casa contra el Logroñés. Guijuelo.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Y perdió el Guijuelo, 2-1 contra el Real Unión, derrota muy dolorosa para el Guijuelo, que también se mete ahí abajo, bueno, sigue ahí abajo. Y Ángel Sánchez dice que tiene fuerzas para seguir.
Yo veo al equipo muy fuerte, no porque yo lo diga, porque lo han transmitido en el campo. A mí ya sabéis que me gusta ser muy objetivo y muy realista, y si yo veo lo que veo a diario y veo en el terreno de juego lo que yo he visto hoy, no puedo ser pesimista, no puedo. Y los jugadores así lo han demostrado, y ellos pues están... jodidos como todos con la derrota, pero yo les he dicho, no quiero ver una cabeza agachada, porque hoy habéis demostrado que de verdad, con esta actitud, con este compromiso y con este fútbol, porque tienen fútbol, los jugadores tienen mucho fútbol.
Tercero por la cola el Guijuelo, 9 puntos, próxima jornada reciben al Bilbao Athletic.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Nos vamos, volvemos mañana con el Tertulión. Gracias por estar ahí. Adiós.